Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Buenas noches y sean bienvenidos al programa de esta madrugada de Misterios y Leyendas. Esta noche tenemos contenidos interesantes y un nuevo amigo que se une a la Hora Bruja. En la primera parte del programa contaremos una pequeña biografía de un rey de la Edad Media. Hablamos de Jaime I, el rey guerrero, más conocido como el Conquistador. A continuación, Jennifer Perello nos contará las noticias más curiosas. Seguidamente tendremos la sección del relato, que en esta ocasión no será nuestro actor de doblaje, Enrique Pacheco, quien nos dramatice una historia. Como hemos dicho anteriormente, un nuevo amigo se suma al programa. Él es Francisco José Rubio, que conoceremos uno de sus relatos dramatizados por él mismo. Francisco nos trae Ánima, incluido en su libro Relatos al Oscurecer, que seguidamente Francisco se convertirá en el protagonista de La Hora Bruja para que nos cuente su trabajo y conozcamos su trayectoria literaria. Como ven, amigos, un programa interesante que deseamos que sea de su agrado y despierte su interés. Amigas, amigos, acomódense, porque en la radio digital de las Comarcas Centrales, Comarcal Radio, está todo preparado para comenzar. Así que sin más preámbulos, arranca La Hora Bruja.
Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Siglo XIII, plena época medieval, conquistas, batallas, guerras y reinos que florecen, expulsión de moriscos, reconquistas de villas. Jaime I el Conquistador, pilar fundamental del Reino de Valencia, pasará a la historia por hacer la Carta Magna que llega a nuestros días como una comunidad. Señoras, señores, con todos ustedes, Jaime I, el Rey Guerrero. Jaime I es uno de los reyes más importantes de la Edad Media hispana, señor de la Reconquista. Fue rey de Aragón, Mallorca, Valencia y conde de Barcelona y Urgel. Llamado el Conquistador, fue el que liberó a la ciudad de Valencia de los musulmanes, allá en el 1238. La conquista de esta ciudad fue su mayor logro. También fue el que creó el Reino de Valencia, hecho histórico que es el germen de la actual Comunidad Valenciana. Contamos que su nacimiento fue todo un milagro. La leyenda de su concepción se remonta nada menos a la noche de amor en que el monarca fue engendrado por su padre, el rey Don Pedro II de Aragón, conde de Barcelona, y su madre, doña María de Montpellier y Colmenar. El rey Pedro aborreció a su mujer. Esta temía acabar sin descendencia, al menos legítima, así que se ingenió una curiosa trama. Bernard Desclot narra así la historia, una pintoresca leyenda. Conocedora de la reina de que su marido pretendía a una cortesana, sin duda más agraciada que ella, según cuentan, se valió de la complicidad de un intermediario para hacer creer a Pedro la disposición de esta a complacerle, aunque a oscuras, por ser su natural vergonzoso. Consumado el acuerdo, el rey tuvo acceso carnal a la reina, pensando que era su amante. Tras el acto sexual, ella misma le declaró el fraude, que perdonó su marido. El resto vino rodado. Encinta, María por fin, de ella me nacería el mayor monarca de la corona de Aragón, llamado a terminar con la tarea de la reconquista en sus dominios con la toma de Mallorca, Valencia y su constitución en sendos reinos independientes, que formarían, con Cataluña y Aragón, una unión dinástica llamada a perdurar hasta 1716. Jaime de Aragón y Montpellier nació el 2 de febrero de 1208 en Montpellier, al sur de Francia. Ya de muy niño, en 1213, se quedó huérfano de madre y luego de padre, al ser derrotado este en la batalla de Murel, en el sur de Francia, el 13 de septiembre del mismo año. Defendiendo a los cátaros ante las tropas papales y asesinado por los templarios bajo las órdenes de Simón de Montfort. Aunque siempre el matrimonio de Pedro y María estuvo marcado por una grave crisis continua, Jaime guardó en su memoria un grato recuerdo de ellos. Una vez fallecidos sus padres, los reyes, Montfort mantuvo en su castillo al joven rey como rehén. El papa mandó rescatar a Jaime y obligó al conde de Montfort a liberarlo y entregarlo a la nobleza catalana, que lo reclamaban. Jaime tenía muy claro que quería mantener unos intereses con los pueblos de los Pirineos, y aunque la política exterior y las relaciones con ellos eran totalmente tensos, siendo muy joven, se casó con Leonor de Castilla, hija del rey Alfonso VIII. Este matrimonio nunca le motivó, nunca estuvo dispuesto a seguir casado con ella por mucho más tiempo. De ella tuvo a su primogénito Alfonso. En 1229 la repudiaría por lazos familiares y pidió al Papa la desunión de dicho matrimonio, infeliz y de difícil convivencia. Esto provocó inseguridades entre las relaciones entre Castilla y Aragón en los años venideros. Poco tiempo después llegaría la conquista de Valencia. Antes se casaría con Yolanata de Abud, Hungría y Cortenau, hija de Andrés II de Hungría, en 1235, después de un divorcio difícil. La nueva reina era una joven de gran belleza, muy inteligente y muy dotada para las artes, interesada en la política, en las costumbres y en la vida de la corte. Se hacía siempre acompañar por las grandes mentes. En marzo de 1237, el rey ocupó y fortificó el Monte de Santa María, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Valencia, después que los sarracenos lo abandonaran. El rey Zayán de Valencia intentó recuperar en agosto del mismo año tal monte. En poco tiempo después de la resistencia por ambas partes, llegó las primeras batallas. A mediados de 1238, el rey musulmán Zayán propone un pacto de capitulación por la ciudad de Valencia, aceptándolo Jaime I, en contra de los grandes disgustos de los caballeros y gentilhombres de su corona. En 1240, Jaime I concede a la ciudad de Valencia un fuero inspirado en el derecho romano, dándole independencia entre los otros territorios de la corona. Igual como ocurrió en Mallorca, creó una corona y se tituló Rey de Valencia. En 1256 finalizaría la sublevación musulmana de Alazraq, comenzada en 1254. Antes de la muerte del monarca aragonés, se volverían a sublevar en 1271, pero con el apoyo de Castilla, enemiga de Aragón. En 1261, Jaime I convocó las Cortes en la ciudad de Valencia, en la que se declara totalmente independiente el territorio valenciano con título de reino. Los aragoneses, no contentos con ello, interpelaron al rey e impusieron la necesidad de introducir Valencia dentro de Aragón y no dejarla independiente como era el deseo del monarca. Con todo ello, se conquistó Murcia. Tuvo muchos hijos y dejó dos reyes en la familia, Pedro III, rey de Aragón, Cataluña y Valencia, Jaime II, rey de Mallorca, señor barón de Montpellier, conde de Rosellón, de la Cerdeña, de Conflent y muchos otros señoríos que se le concedieron al morir su padre en su testamento. Estuvo casado 3 veces y tuvo unas 6 amantes. La conquista de Xàtiva se llevó a cabo en 2 tiempos. En primer lugar, fue en los años de 1239 a 1240 cuando pensó el rey asediar el castillo y fijar posiciones frente a Castilla, que también buscaba extender sus dominios por la zona. Las tropas reales establecieron una fortaleza en Sellén y desde esta población se dispusieron a atacar los alrededores de Xàtiva. Esta incursión terminó en mayo de 1240, cuando el alcaide reconoció el vasallaje del rey, que recibió con enorme gozo el castillo de Xàtiva, hoy Villanueva de Castellón, y los prisioneros cristianos retenidos por el alcaide. El 30 de diciembre de 1242 reconquistó la ciudad de Alcira. El rey Jaime I de Aragón, en un episodio fundamental para la conquista del nuevo reino de Valencia, ya que Alcira era la única ciudad por la que se podía cruzar el río Júcar. De ahí su lema, Claudo regnum et ad aperitio, abro y cierro el reino. El soberano concedió a la villa infinidad de privilegios, entre los que destacó el de mero y mixto imperio, con jurisdicción en causas civiles y criminales, sobre 42 municipios, así como el título de coronada y fidelísima villa real. La vinculación del conquistador con la ciudad fue grande. Jaime I pasaba largas temporadas en Alcira, por lo que sentía especial predilección. En la Casa Palacio, que popularmente recibió el nombre de Casa Real o del Rey o Casa de la Olivera. Actualmente está en marcha un proyecto para la recuperación y conservación del edificio. Su segunda esposa, Doña Violante de Hungría, fundó en Alcira el convento de Santa María de Montpellier, en memoria de la madre del rey. Fue en Alcira donde en 1276 el monarca abdicó en favor de sus hijos Pedro III el Grande, que heredó los reinos de Aragón y Valencia, y Jaime II, que heredó el reino de Mallorca. En 1276, el 27 de julio, algo enfermizo, Jaime I, aunque se dice que fallece en Valencia, cuando iba a partir hacia Tarragona, donde proseguiría para descansar en el monasterio de Poblet, la leyenda cuenta que murió en Alcira, camino de Valencia. A las afueras de la villa se levanta una cruz cubierta que recuerda el lugar de fallecimiento del monarca en su camino a la capital del reino. En el trance de su muerte, como había dispuesto, don Jaime fue amortajado con los hábitos del Cister, orden a la que perteneció San Bernardo de Alcira, patrón de la villa. Don Jaime de Aragón fue el último conde de Urgel, La casa de Urgell era la más poderosa de Cataluña durante la Edad Media, siendo los gobernantes de un señorío independiente de las coronas de Aragón y Valencia. Vamos a contar algunas de las leyendas del rey Jaime I. Cuentan los libros de historia que la ciudad de Valencia estaba sitiada por las tropas catalanas y aragonesas, al mando del rey Jaume I. Estaba acampado en las cercanías de las murallas, justo al otro lado del río Turia, en su intento de arrebatar el control de la ciudad a los moros. Una noche dormía el ejército cristiano tranquilo y confiado cuando se oyeron sonidos muy extraños en las proximidades de la tienda del mismo rey. Un soldado que oyó el misterioso ruido corrió a despertar al monarca, que de inmediato dio la orden de que estuvieran todos alertas y vigilantes. Fue entonces cuando alguien descubrió que el ejército moro se hallaba muy cerca del campamento, emprendiendo un ataque sorpresa contra las tropas de Jaime I. Rápidamente tomaron todos los soldados las armas para presentar la batalla al ejército moro. Aquellos, al verse descubierto en sus intenciones, decidieron retirarse. El ataque, al acabar las alarmas, se quiso saber el origen de aquel misterioso sonido que había puesto en guardia al ejército cristiano cuando descubrieron que había sido un murciélago el que había estado golpeándose a sí mismo en un tambor y tirando al suelo algunas armas que habían provocado el misterioso estruendo que habían escuchado en mitad de la noche. En agradecimiento al murciélago, Jaime I hizo ponerlo en la parte más alta del escudo de la ciudad de Valencia. A los pocos días se rindió la Valencia árabe al ejército de Jaime I, que entró en la ciudad siendo recibido ofreciéndole, cuando entró el 9 de octubre, en su misión frutas y murta, que son ramas de un arbusto llamada también arrañán o mirto, con las que se adornaban las calles cuando llegaban personajes importantes. Una ciudad amurallada sobre olas. El origen del actual escudo de la ciudad de Valencia se remonta al siglo XIV, cuando se adoptó como divisa las propias armas reales, un escudo en Cairo, con cuatro palos de gules sobre campo de oro. Sin embargo, el escudo de la Generalitat Valenciana mantiene la cabeza de un dragón como reconocimiento a la corona de Aragón y al rey Jaime I. Pedro el Ceremonioso, en reconocimiento a la resistencia opuesta por Valencia a Pedro el Cruel de Castilla durante la Guerra de los Dos Perros, le concede a la ciudad de Valencia el derecho a utilizar sus armas y la corona real. Se añadió una L a cada lado del escudo, simbolizando la lealtad de la ciudad en los dos asedios que sufrió en la guerra con Castilla. En cuanto a la presencia del murciélago en el escudo, es una cuestión controvertida. Algunos autores consideran que la presencia del murciélago es propia de la heráldica de Valencia, mientras que otros autores consideran que en su origen el murciélago era en realidad el dragón que aún podemos ver en las representaciones. Es en el escudo de Pedro II en el que por primera vez aparece el murciélago, siendo realmente un dragón alado, pero al que algunos caballeros de Aragón ya denominan como Rat Penat. El eminente historiador Luis Tramulleres nos dice: el dragón alado, verdadero murciélago heráldico, figura por primera vez en los timbres y medios timbres de oro de Alfonso III de Valencia. Por primera vez encontramos las dos L's coronadas en los reales de Felipe IV. Igual timbre figura en los batidos por el archiduque Carlos de Austria en 1707, durante su efímero reinado en Valencia. En 1823, y con motivo del sitio que pusieron a Valencia, las fuerzas absolutistas se hizo la emisión de 4 reales de plata, en los cuales aparece el murciélago con alas extendidas sobre corona real, y la famosa leyenda: Valencia, sitiada por los enemigos de la libertad. Siguiendo con las leyendas del rey, vamos a contar las de Jaime I y las sopas de ajo. Este acontecimiento ha traído una leyenda que cuenta que el rey Jaime I, el conquistador, estaba en la ciudad de Teruel preparando la conquista de Valencia, cuando contrajo una extraña enfermedad cuya causa no lograban hallar los médicos, y mucho menos el remedio para sanarla. Dicen que una vieja se presentó anunciando que curaría al rey si se le proporcionaba una cabeza de ajo. Pero extrañamente, ni en Teruel ni en sus alrededores se logró encontrar una sola, ni siquiera un diente de ajo, por lo que 6 valientes jóvenes, en algunas lecturas solo fueron 3, penetraron en Valencia, tierra de moros, arriesgando sus vidas para conseguir una cabeza de ajo que salvara la vida del rey. Solo uno de los 6 logró volver, y lo hizo con 5 cabezas de ajo, una por cada uno de sus compañeros expedicionarios que perecieron en el intento. Con ellas elaboró la vieja una pócima que el rey tomó sanando inmediatamente de su enfermedad. La leyenda de las 300 doncellas. Cuentan las gentes que Jaime I prometió a sus soldados, antes de acometer la toma de la ciudad de Valencia, que los primeros en entrar merecerían el honor de repoblar la ciudad con mujeres traídas de sus pueblos de origen. Fueron 3 leridanos sobre los que cayó tal distinción. Así se hizo venir a 300 doncellas leridanas, produciéndose inmediatamente 7 matrimonios cuyas cabezas e iniciales pasaron a la posterioridad esculpidos en piedra en la puerta del Palau de la Catedral Valenciana. Un rey guerrero, conquistador, así lo representan en sus monumentos y cuadros. Su espada no es la espada del rey que no ha pisado el campo de batalla. En su empuñadura no hay joyas ni adornos fastuosos. Es una espada sencilla y práctica para la lucha, propia del guerrero. Recordemos aquí la leyenda: en su lecho de muerte, Jaime I dio su espada a su sucesor, su hijo Pedro. En ese momento le dijo: no envainéis la espada hasta que haya sido expulsado el último musulmán de la península ibérica. Sin duda, el rey Jaime I fue un gran caballero. Se le conocía como el Conquistador. Dio carta magna a la mayoría de las villas durante su reinado. Fue pilar fundamental del Reino de Valencia al convertirse en su fundador, y que llega a nuestros días como la Comunidad Valenciana. El legado que dejó tras de sí recuerda a las gentes de hoy la historia de Jaime I, el rey guerrero.
Escuchas la hora bruja.
Después de escuchar parte de la historia del conquistador, vamos ahora con las noticias curiosas de la mano de Jennifer Perelló.
un agujero negro afecta al clima de nuestra galaxia. Un equipo de astrónomos de la Universidad de Texas, dirigido por Eric Schlegel, cree que a 26 millones de años luz de la Tierra, las potentes explosiones producidas por un agujero negro supermasivo está alterando no solo su entorno inmediato en el espacio, sino el clima de toda la galaxia que lo contiene. Este hallazgo de la astronomía fue presentado en un encuentro de la Sociedad Astronómica Americana de Kissimmee, Florida, y se publicará en The Astrophysical Journal. Los astrónomos han utilizado el telescopio espacial de rayos X Chandra de la NASA para localizar un enorme estallido de energía procedente de un agujero negro en el sistema de galaxias Messier 51, una de las cuales es la gran galaxia espiral NGC 5194, que se encuentra en plena colisión con la NGC 5195. Según Schlegel, igual que las mayores tormentas más poderosas de la Tierra afectan a su entorno, lo mismo sucede con las que se producen en el espacio. Este agujero negro está emitiendo un enorme volumen de gas, violentas llamaradas y partículas calientes a su alrededor, y eso debe tener un papel importante en la evolución de la galaxia. Hablamos del agujero negro supermasivo más cercano a la Tierra, situado a 26 millones de años luz de nosotros. Hasta ahora, los astrónomos de la Universidad de Texas han detectado dos fuertes emisiones de rayos X en forma de arco, muy cerca del centro de NGC 5195, justo donde se encuentra el gran agujero negro. Creemos que estos arcos han sido producidos por las dos enormes ráfagas que tuvieron lugar cuando el agujero negro expulsó material hacia el exterior de la galaxia, y pensamos que esta actividad está teniendo importantes efectos en el paisaje galáctico, afirma Christine Jones, una de las autoras de la investigación, astrofísica del Centro Harvard Smithsonian. Algo más lejos del arco más exterior, los investigadores detectaron también una estrecha región de emisiones de hidrógeno, lo que sugiere que los rayos X están emitiendo gas y que este está desplazando el hidrógeno del centro de la galaxia. Las propiedades del gas alrededor de los arcos sugieren que el arco exterior ha barrido una gran cantidad de material a partir del que se habrían podido formar nuevas estrellas. Este fenómeno por el cual un agujero negro afecta a su galaxia anfitriona se llama retroalimentación. Según Marin Makachet, otra de las astrofísicas implicadas en la investigación, la retroalimentación evita que las galaxias se vuelvan demasiado grandes, pero al mismo tiempo también puede ser responsable del nacimiento de algunas estrellas, lo que prueba que un agujero negro también puede ser creativo y no solo destructivo. La química de la tortilla de patatas. Ningún otro ingrediente de la gastronomía se transforma tan rápidamente como el huevo, gracias a la capacidad natural de sus proteínas para unirse entre sí. Entender esta propiedad puede ayudar a preparar la tortilla de patatas perfecta, plato insignia de la cocina española. Esto seguramente sorprendería a sus creadores, Josef de Tena Godoy y Malfeito, y su amigo el Marqués de Robledo, dos hacendados extremeños que la idearon a finales del siglo XVIII, sin más pretensiones que encontrar un alimento que fuera a la vez nutritivo y barato. El huevo base de la tortilla es líquido cuando está crudo, porque la yema y la clara contienen miles de moléculas más de agua que de proteínas. Estas se encuentran dispersas y plegadas sobre sí mismas. Sin embargo, al calentar el huevo batido, las moléculas de H2O se mueven, chocan y rompen los enlaces que mantienen plegadas las cadenas proteicas. Estas se abren y se reorganizan en una gran malla 3D. En ese instante aún queda mucha agua, pero está atrapada en las numerosas celdas que hay dentro de la red proteica. El huevo líquido se transforma así en lo que se llama sólido húmedo, algo poco común en la naturaleza. Si unimos huevos batidos, patatas fritas y opcionalmente cebolla, tenemos los ingredientes. La técnica más adecuada para convertir los huevos en tortilla consiste en revolver la mezcla con una cuchara o tenedor en una sartén caliente hasta que empiecen a coagular, cosa que ocurre al alcanzar 73 grados centígrados. A partir de ese momento conviene dejar de remover y subir ligeramente la temperatura de la sartén para formar en ambos lados una película tostada exterior que esté lo bastante dura, seca y consistente para contener al resto. localizada la sede cerebral de la apatía. ¿Quién no conoce algún ejemplar humano al que nada parece despertar de su indiferencia? Ese tipo de individuo del que se suele decir que tiene la sangre de horchata. Pues bien, parece que la personalidad apática es un rasgo más biológico que de simple actitud ante la vida, a tenor de los resultados de una investigación realizada por científicos de la Universidad de Oxford. El experimento consistió en observar la actividad cerebral de 40 personas mediante resonancias magnéticas mientras realizaban tareas que implicaban esfuerzo. Antes habían identificado con cuestionarios a los voluntarios menos motivados por naturaleza. Así, los expertos pudieron comprobar que estos últimos registraban mayor actividad en su corteza premotora, región que se pone en marcha justo antes de que intervengan otras zonas responsables del movimiento. Esto indicaría que la gente apática necesita más esfuerzo para convertir sus decisiones en acciones, probablemente debido al deficiente desarrollo de sus conexiones neuronales en esa área del encéfalo.
Puedes escuchar los programas en iVoox. Síguenos en Facebook.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Bueno, y continuando en el programa de esta noche, tenemos con nosotros, que le hemos avanzado al principio del programa, a un nuevo amigo que se incorpora con nosotros, que es Francisco José Rubio. Y bueno, pues Francisco José también escribe y nos escribe esta noche un relato. Y también vamos a conocerlo porque nos va a presentar un libro que tiene nuestro querido amigo. Pero primero que nada vamos a saludarle. Muy buenas noches, Francisco.
Muy buenas noches, Raúl. ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de que estés con nosotros esta noche y que formes parte del programa. Y bueno, Francisco, primero que nada vamos a hablar de ese relato que nos mandas para esta noche para que nuestros oyentes pues conozcan tu trabajo en el tema de los relatos. Y cuéntanos un poco este relato, ¿de qué va?
Pues Ánima, que como se llama el relato, es un diario de un ser que se encuentra en una casa. Un diario muy corto, en realidad es una historia muy cortita y tal, pero que, como yo habitualmente siempre o casi siempre pongo mi puntito de sorpresa al final, pues no puede ser menos aquí. O sea, he puesto mi puntito de sorpresa en donde al final del relato pues piensa o crees que es una cosa y después es otra. Entonces, Ánima es eso, es un relato corto, pero que en determinadas circunstancias y en determinados momentos, si se lee adecuadamente, con determinada luz y eso, yo le diría a los oyentes que si pues, lo van a escuchar, atenúen un poco la luz, que sería muy muy bueno que si es posible pongan alguna vela, porque el efecto es bastante mayor, es bastante más profundo que si lo leen pues en la luz del día. Pero bueno, es una apreciación mía, claro, uno que haga lo que quiera, claro.
Bueno, ¿y cómo se te ocurren o en qué te inspiras para hacer los relatos?
Bueno, las inspiraciones son vivencias que yo tuve en su día. Lo que pasa es que están muy 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 disueltas, ¿no? No quiero hacer un diario de lo que me pasó, me ocurrió. Hay parte de mí en el libro, parece que está muy muy escondido. Yo soy muy muy celoso con mi vivencia y tal, pero están ahí escondidas. Me baso también en los cuentos populares. Al principio del libro se deja caer algunos de los, digamos, cuentos que todos hemos escuchado y que en el fondo, en lo que es la base del cuento, es más terrorífico de lo que nosotros podemos pensar. Pero claro, cuando empiezas el libro te das cuenta de que esos retazos y tal los hemos vivido nosotros desde pequeños y que el miedo en realidad está intrínseco en nosotros, o sea, está atávico desde hace muchos años.
Bueno, entonces dime, perdona por acordarme, dime.
No te preocupes. Pues eso, digamos que es una referencia al... Lo que pasa es que el libro es un abanico de cosas. Hay relato policíaco, hay un relato más bien romántico, hay un relato más bien gótico. O sea, quiero de alguna manera llegar a todos los públicos, no solamente centrarme en un tema del terror, ahí también el de ánima es un inquietante, el que vais a escuchar esta noche es algo inquietante. Y claro, quiero extenderme también a todos los gustos de porque yo también yo escribo lo que a mí me gustaría leer. Entonces, una de las cosas que plasmo ahí es eso, el poder llegar a determinadas edades, desde edades muy jóvenes hasta edades más adultas, que sea un abanico amplio, ¿no?, de público y de lectores.
Bueno, están escuchando a nuestro amigo Francisco de un libro, que no lo hemos dicho, pero después de escuchar el relato vamos a profundizar en el libro que tiene nuestro amigo Francisco. Y Francisco, yo creo que lo que deberíamos de hacer ya, sin más preámbulo, es dar paso a este relato que, por cierto, no van a escuchar a nuestro amigo Enrique Pacheco, el habitual de nuestro habitual actor de doblaje que dramatiza los relatos para el programa, porque nuestro amigo Francisco ha dramatizado él mismo el relato para esta noche. Así que, Francisco, es un honor poder decirte que presentes tú mismo el relato para esta noche.
El honor es mío, Raúl. Pues Ánima es un fantasma que está en una casa, digamos que de alguna forma preso, y que vete a saber lo que ocurrirá al final. Adelante, Ánima.
Horrendos relatos se cuentan de sus vetustos habitantes. Hace ya lustros que la luz no la inunda y, enmohecida por los años, canta canciones antiguas que hablan sin boca de épocas ya pasadas. Sucias baldosas de alabastro, carcomidos pasamanos de madera que guardan figuras siniestras como jactándose de la longevidad de su aspecto, dando a entender al visitante, si lo hubiese, que es mejor no subir por sus quejumbrosos escalones. Un velo rojo de terciopelo delimita sus estancias desiertas de almas del primer mundo que conocimos, los que ahora sabemos la verdad de otra existencia. Sí, soy ese viejo espectro que vaga por los corriosos pasillos de una mansión polvorienta y ajada con el paso del tiempo. Soy aquel fantasma que nunca duerme y arrastra la carga de su alma en pena gritando alaridos de justicia. Mi espíritu ancestral, marcado por las décadas y alimentado con la inquietud de mi presencia, llena habitaciones con el familiar frío de mi amiga, la muerte. Ese soy yo, el desencarnado que nutre los peores sueños de los más dormidos, los miedos de los niños y el terror de los mayores. Condena macabra la mía de un amanecer sin luz, letargo de una aparición mortecina, contador de historias lúgubres que se pierden en vuestra memoria y decís llamar leyendas. ¿Leyenda? ¿Y qué es leyenda? Quizá es una palabra para que comprendáis lo que no entendéis, lo que se oculta ante vuestros ojos mortales. Es encarcelar la mente humana que huye de ese terror que os hace sentir incómodos. Pero nuestra vida espectral no sería nada sin la sustancial vitalidad de la vuestra, sino el recuerdo de un relato que hable en las noches tormentosas de ese temor conocido que os marca un destino que será inevitable que llegue. Perdonad la libertad que me he tomado al escribir estas líneas para que las leyerais, pero mis fines se han cumplido. Ellas esconden una sucesión de palabras que los viejos maestros de las legiones de los no vivos crearon para entrar en vuestro mundo material. Es demasiado tarde para dejar de escuchar. ¿No sentís una leve brisa en vuestra nuca? Es antesala de que el narrador de esta historia hará acto de presencia rectando por los rincones más oscuros de vuestra morada. El vello de vuestros brazos y espaldas me da la bienvenida. Agradecido estoy por vuestra hospitalidad y por dar lectura a una parte del diario de este solitario ser que por fin es liberado de sus esclavas cadenas. Ya os observo a vuestras espaldas. Mirad si queréis, pero vuestras pupilas no verían más allá de las paredes de la estancia en la que estáis. Yo a vos sí. ¿Cuántas veces os miraré desde el fondo de una habitación al oscurecer y cruzaréis vuestra mirada con la mía? ¿Cuánto susurraré al oído mientras estéis dormido? Me presentaré con mi nombre terrenal y os contaré cada noche lo que es estar en convivencia con un ánima. Hace tanto que morí que olvidé cuánto estaba en vida. La existencia que conocéis vosotros es un paso a conocer la mía. La palabra humana es poco para describirla.
Escuchas la hora bruja.
Bueno, después de escuchar el relato que la verdad nos ha sorprendido a todos con este final que has querido plasmar para todos los oyentes, Francisco, yo lo único que puedo decir es darte la enhorabuena por este relato que nos has enviado.
Muchísimas gracias.
Bueno, y no que vamos a despedir a nuestro amigo Francisco porque se convierte también en el protagonista de la hora bruja para presentarnos su libro. Y nada, Francisco, cuéntanos cómo se titula este libro y qué es lo que esconde este libro.
Pues se titula Relatos al oscurecer. Es un título que estuve barajando desde hace tiempo. Quería de alguna manera también plasmar de alguna forma lo que es los cuentos cuando nos los empezaban a contar cuando éramos pequeños y digamos que de alguna forma cuando éramos pequeños pues casi siempre nos acostábamos al atardecer o ya pues, éramos infantes Y siempre los relatos de cuentos de terror y cosas así, siempre habitualmente se hacía pues al anochecer o al atardecer sobre esa hora, ¿eh? Entonces, un relato de oscurecer es un compendio de relatos. Sí que se tiene un nexo, un pequeño nexo, que el reto de alguna manera al lector a que empiece a encontrar coincidencias y pequeñas cosas entre los mismos relatos, pero que a la vez cada uno es independiente, tiene una historia completamente diferente cada uno y tal. Entonces, Relato al oscurecer es muy fácil de leer porque son 121 páginas, nada más, eso en una tarde mismo se lee. No he querido tampoco hacer muy denso la lectura, porque sé que hay gente también que le gusta pues una lectura más abierta, más comprensible, y dentro de todos los relatos que hay, pues hay, pues de, como he dicho, de todo tipo, el que te puede asustar, el que te puede emocionar, una reivindicación también a algunas cosas, como son la tercera edad y la soledad que se siente por algunas personas, el no tener a nadie cerca, pasando por la Segunda Guerra Mundial o pasando por a lo mejor un simple comerciante que va a vender un producto y se queda en la carretera, si el coche se le estropea en la carretera. O sea, va saltando de uno a otro, o también una novela policíaca, una especie de novela policíaca corta, en donde también pues tiene sorpresa final. Y me parece que en uno de ellos, de los diez solamente uno no tiene sorpresa final. Pero claro, no voy a decir tampoco, lógicamente, porque si no, alguien me va a matar, que como lo diga, alguien me va a matar. Pero uno no tiene sorpresa final, que es el que tiene más la parte más romántica de la del libro.
Bueno, ¿y desde cuándo escribe nuestro amigo Francisco? ¿Desde cuándo tiene interés por escribir?
Pues empecé a escribir desde hace tiempo ya, lo único que llevo... Me decidí hasta escasamente hace un año en sacarlo, en autopublicarlo, porque esto es autopublicación. Yo en principio vi algunas editoriales y tal, pero bueno, quería libertad para poder yo escribir lo que yo quisiera, y lo autopubliqué. De hecho, está publicado en una editorial que es abierta, es una editorial de escritores noveles abiertos. Entonces... me decidí, tenía varios relatos en mente, y hasta que al final pues lo plasmé. Dije, bueno, voy a tirar al toro, voy a ver qué pasa, y al principio hice una prueba que claro, habitualmente te coges los relatos y a ti te pueden gustar mucho, ¿no? Pero ¿y los demás? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Entonces traté de que leyeran los relatos gente que no fueran a acercar a mí. Entonces, no las condiciono de alguna manera. Y gustó. Y dije, oye, me están gustando. O sea, me dicen algo. A mí, mi principal, más que ganar dinero con la lectura, o más que ganar dinero con un libro, a mí me gusta es que cree emociones.
¿Podemos decir? Sí. ¿Podremos decir que nuestro amigo Francisco se dedicará profesionalmente a escribir, o ya lo está haciendo?
Pues profesionalmente está difícil, está bastante difícil. Yo tengo otro trabajo que estoy, digamos, en mantenimiento, y también soy diseñador gráfico. Entonces, profesionalmente lo pongo como un hobby de momento, pero no se sabe en la vida los caminos que te van a surgir. Puede ser que en el próximo libro, que ya no será, bueno, quiero hacer Relato de los Cuencer 2, porque ya se verá, el lector cuando lo lea ya verá por qué. Vamos, segunda parte, ya porque voy así, estoy dejando un montón de incógnitas, habrá segunda parte de Radio Cruiser, y quiero hacer una novela grande, que me estoy metiendo en todo lo que es la edad medieval, en las costumbres medievales, de los monjes medievales, las costumbres de las abadías. Estoy, digamos, absorbiendo todo lo que es la cultura del medievo, porque quiero embarcarlo dentro de una novela histórica fantástica. Pero eso ya se van a hacer de 500 páginas para arriba, seguramente hasta dos libros, y digamos que sería una novela bastante más amplia. De 121 páginas. Ha sido para ver qué ocurría.
Bueno, es un comienzo, ¿eh?
Exactamente, es un comienzo que he cogido y he dicho, venga, voy a autoeditarlo a ver qué ocurre y tal. Y me ha llevado la sorpresa que mucha gente le ha gustado, que mucha gente le ha creado una pequeña emoción, aunque sea emoción, y a mí me ha llegado a decir gente, yo ahora mismo estoy llorando.
Vaya.
Dice, dice, ahora mismo estoy llorando y casi no me conocían de nada. Dice, ahora mismo estoy que se me ha hecho un nudo en la garganta. Y a lo mejor otro con otro relato me ha dicho, oye, pues mira que me he tenido que encender la luz porque me ha asustado, porque esto me ha creado una sensación de agobio y me ha asustado. Crear sensaciones. Cualquier arte, yo pienso que cualquier arte que se precie y cualquier artista... Yo no me considero artista, pero cualquier persona que transmita ya y que le llegue a los demás, entonces en pintura, en arte, en literatura, en escultura, ya está consiguiendo algo.
Sí, la verdad
que
sí.
Eso es lo que yo... Está consiguiendo algo. Y es lo que yo, por lo menos, quería, que cuando pase un tiempo, por ejemplo, diga, Francisco José, ¿quién es este Rato Oscurece?
Exactamente.
Voy a comprármelo, y voy a ver quién. Ah, mira, está interesante. Ya. Con eso ya estoy pagado.
Pues sí, bueno, y quería también hablar de la portada del libro, porque los oyentes no lo pueden ver, pero uh-huh. Ahora diremos las vías para que puedan ustedes ver tanto la portada del libro como dónde poder adquirirlo. Pero, Francisco, háblanos de la portada del libro, esta portada uh-huh. tan curiosa y tan impactante.
Uh-huh. Eso es también la portada, rodó varias portadas. Una de las portadas era una especie de figura que era de un cementerio de Alemania, que era una figura encapuchada que daba bastante miedo, bastante eso. Pero claro, también rodó otra que era una especie de sombra que estaba en medio de la... Y al final dije, vamos a ver, si el libro no va es solamente de terror, ¿por qué pone esto? O sea, entonces lo que marqué y tal es una la cabeza de una figura, es una fotografía en realidad, que ya me encargué yo que no tuviera derechos de autor, una fotografía retocada por ordenador, eso sí, adaptada al libro, de la cara de un ángel que está en el cementerio de Lafayette, en Francia, en París. Entonces, me gustó porque enfocaba lo que era a la vez el terror, a la vez lo delicado, lo romántico, a la vez lo misterioso, y enfocaba mucho, o sea, lo que era la esencia del libro. Una cara lánguida, casi triste, pero a la vez melancólica, o sea, enfocaba varias cosas y tal de... que es lo que me atraía a mí. Y ponerlo.
Ya está. Bueno, pues Francisco, cuéntanos también, porque supongo que Francisco estará en las redes sociales.
Sí. Lo que es el relato al oscurecer es muy, 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 muy fácil, porque solo en Google entra y pone relato al oscurecer y ya te sale el book trailer, te sale lo que es el Facebook, te sale la página, que ahora mismo la tengo medio construyéndola porque quiero adaptarla para móviles y eso. Entonces Es muy fácil, entra en Google y aparece, sobre todo en Facebook, en la página de Facebook está toda la información. Ahí entra, dice cómo comprar el libro, dónde dirigirte a mí, las book trailers que hay, lo que los avances que ha habido durante el tiempo hasta que el libro pasó un periplo de tiempo, porque he tenido también mi tiempo de no tener ninguna inspiración y decir, bueno, no sigo escribiendo. Bueno, sí sigo escribiendo. Lo que nos ocurre algunas veces a los escritores, que vamos, que se nos va la inspiración y se nos viene. Y al final, pues ahí está todo reflejado. Se entra en Facebook, relato, sale a oscurecer y sale el primero. O sea, no hay. Y lo he comprobado en varios ordenadores de varios compañeros y compañeras, y sí, aparece sin problema ninguno.
Bueno, y aparte de las redes sociales, la gente que a lo mejor un poco más mayor o un poco escéptica en el mundo del Internet, ¿cómo se puede también adquirir el libro?
Pues de momento está de venta por Internet. Precisamente la editorial Bubot, que es la que tengo yo actualmente, que quiero ponerla en otra, pero Bubot, actualmente se vende por Internet. Ahora mismo en librerías de momento no lo tengo. Como sea, al ser autopublicación, digamos que está funcionando en las redes sociales y está vendiéndose precisamente por Internet. Si alguien quiere un libro y tal y no sabe cómo adquirirlo, no se aclara mucho con los ordenadores, porque si me dan casos de gente que no, mira, yo no entiendo mucho, dime cómo. Pueden escribir a Relatos al Oscurecer, todo junto, Relatos al Oscurecer, @gmail.com. Explicarme el caso de, mira, yo no sé cómo adquirirlo, ¿cómo me lo mandarías tú? Y yo le haría la deferencia de enviárselo. Y bueno, ya que tienen la deferencia ellos de ponerse en contacto conmigo, pues se lo dedicaría al libro también, lógicamente.
Fascinante, muy bien, Francisco. Pues desde aquí lo único que podemos decir a todos los oyentes es que adquieran el libro, porque es un libro muy interesante. Nosotros desde en privado ya hablaremos con nuestro amigo Francisco para también poder hacernos con un ejemplar. Y desearte muchísima suerte en este libro y en el proyecto ese que te ronda la cabeza de hacer esa novela, que esperemos que sea muy fructífera y que pues tenga grandes éxitos, para que nuestro amigo Francisco pues también pues tenga un hueco en este haber, que por cierto lo hace muy bien. Después de haber escuchado el relato, ya lo han podido comprobar ustedes, que nuestro amigo Francisco trabaja muy bien la escritura y hace muy buenos los relatos.
Pues se agradece muchísimo, Raúl, de verdad.
Bueno, y también esperamos la segunda parte de los relatos, evidentemente.
La segunda parte, yo creo que por todo este año pienso yo que estará, está ya todo casi hilvanado, porque yo lo hago, yo la relato lo hago como un puzzle. O sea, sí. Primero, sí, creo lo que es un relato en bruto, y después le voy añadiendo cosas hasta que lo adorno un poco más, ¿no? Para que vamos, que guste más, porque a lo mejor yo tengo la idea, pero tengo que transmitirlo, ¿no?, a los demás.
Entonces,
exactamente. Yo muchas veces me pongo como lector, digo, y muchas veces me pongo, me cojo el relato y digo, no, esto no me va a gustar porque no se enteran de nada. Entonces, yo sí me entero, pero aquí la gente no se está enterando de nada. Entonces, pues lo que hago es eso, digamos que acercar al lector lo máximo posible el que sepan ellos de lo que va.
Pues muy bien, Francisco, pues ya sabes que cuando estén esas segundas partes de los relatos, tienes la puerta abierta de aquí de Misterios y Leyendas para que nos lo cuentes y darle un poco de promoción a este gran trabajo que nos ofrece nuestro amigo Francisco.
Muy, muchísimas gracias, Comarcal Radio, a ti, Raúl. Y bueno, a mi amiga Silvi Mondero, que la tenéis en ficha también allí.
Sí, la verdad que tenemos como una de las buenas aquí en el programa. Así
una
que
de las buenas, bueno, una de las mejores. Y sí. aparte, yo, hombre, es amiga y a lo mejor objetivamente no lo puedo enfocar de como yo quisiera. Pero desde luego es una magnífica escritora. Yo hay cosas que me he leído de ella, que me queda con la boca abierta. Y pues gracias a ella tengo que decir también que lo he conocido a vosotros. Entonces, si el paso también a conocer a vosotros y tal, y que tengáis la gentileza también de entrevistarme, gracias, señor Montero, que también dentro de poco, y hacer un poquito de publicidad, pues se lo merece la pobre, va a sacar el oscuro camino de las palabras.
Sí, lo tenemos en cuenta. Ya le hicimos una entrevista que nos habló del tema, y cuando lo tenga ya en el mercado, como amiga y escritora del programa que nos escribe los relatos, entrará con nosotros para dar la difusión que se merece ese gran trabajo de nuestra amiga Silvia.
Pues encantado de poder haberme estado con vosotros un ratito hablando, y agradeceros de verdad la deferencia que habéis tenido conmigo. Y mucha suerte con vuestro programa también.
Muchísimas gracias, y el placer es nuestro, y esperamos más relatos de nuestro amigo Francisco.
Habrá.
Lo esperamos. Pues nada, Francisco, muchísimas gracias por haber querido estar esta noche aquí con nosotros y que nos hayas contado ese proyecto que tienes tú ya, pues, a la venta ya, que la gente ya pueden empezar a buscarlo para comprar el libro de nuestro amigo Francisco, y del relato que nos has mandado esta noche, que la verdad ha sido fantástico y ha estado a la altura, pero muy a la altura de las condiciones. Así que, Francisco, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Y hasta aquí el programa de esta semana, amigos, esperando que haya sido de su agrado, que sepan un poco más de la historia de Jaime I, y si no conocían a este gran rey medieval, que les haya entusiasmado el tema. Las noticias de Jennifer Perelló, que haya sido útiles para ustedes, y nuestro nuevo amigo Francisco, que se une al programa para escuchar sus historias en la sección de relatos, que junto con los habituales Silvia Moldero, David Jiménez y Paco Granados nos deleiten, nos asusten y crean sensaciones cada semana con las historias que nos remiten. También recomendarles el libro que tiene Francisco, el cual nos ha hablado esta noche, titulado Relatos al oscurecer. Solo me queda decirles que sean buenos y al volver cierren la puerta. Yo les espero aquí, dentro de 7 días, a la misma hora, la hora bruja. Hasta entonces, amigos.
Síguenos en Facebook. Puedes escuchar los programas en iVoox.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés. Escuchas La Hora Bruja.